para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Si la expectativa económica global, según los datos de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, en torno al crecimiento no mayor al 2,4% para este año, es precaria, ¿qué puede esperar uno en términos de la economía local, más allá de las iniciativas que ha tenido y que tiene el actual ministro de Economía, Sergio Massa? Y el interrogante está planteado porque en la Argentina el propio Massa dice que las expectativas de cara al 2024 son positivas. Bueno, vamos a ver si esto se comprueba en los hechos y cómo han tenido impacto las últimas medidas, teniendo en cuenta este dato global. Le damos la bienvenida a La Periferia a Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Federico, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un gusto, Federico. Bueno, si uno mira estos datos que ha dado a conocer en el día de hoy la conferencia de la ONU, bueno, puede asustarse. Ahora, ¿qué pasa en el plano interno más allá de lo que está pasando en términos geopolíticos?
Bueno, me parece que el año próximo no va a ser muy distinto a lo que ocurre en el resto del mundo. La Argentina este año va a terminar cayendo entre 2 y 3 puntos, en gran medida producto de la sequía. Creo que el año que viene, como la sequía ya no va a estar y la cosecha se va a recuperar, y por ende se recuperarán aproximadamente 20 mil millones de dólares de exportaciones, sumadas a otro tanto que puedan llegar por el sector energético, por el sector minero. Creo que Argentina va a poder recuperar ese crecimiento perdido este año, pero no mucho más. La Argentina viene de hace 10, 15 años con un crecimiento per cápita prácticamente vegetativo, ¿no? O nulo. Años donde crece 2 o 3 puntos, años en donde la economía cae. Creo que 2021 se recuperó la pérdida de 2020 y 2022 fueron 2 años con crecimiento consecutivo, después de mucho tiempo. Pero el año 2021 básicamente se recuperó lo que se había perdido en el 2020 y no hubo un crecimiento real. Creo que esto de alguna manera puede continuar así, digo, no hay tampoco mucho margen para volver a tener altas tasas de crecimiento como fue al comienzo de los 2000, por ejemplo, 2004, 2005.
Se habla también, Federico, de que el bloque europeo estaría al borde de la recesión. ¿Eso puede tener un impacto significativo también para la Argentina, teniendo en cuenta la economía globalizada?
Sí, pero marginalmente. El bloque europeo no está dentro de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Argentina, en ese sentido, a nivel internacional, depende mucho más del crecimiento de Brasil, del crecimiento de China, el crecimiento de Estados Unidos en menor medida, ¿no? Y de el resto del continente asiático. Hay mucho potencial ahí, India y demás. Creo que, si bien obviamente va a tener alguna repercusión en nuestras exportaciones o en la demanda de exportaciones argentinas, no es tan relevante como si sucediese lo mismo con Brasil o con China, por ejemplo.
En ese sentido, vale decir entonces que la inclusión en los BRICS de alguna manera funciona como un dique de contención para que ese impacto no sea mayor.
Como un dique de contención y que hasta podría funcionar como un trampolín. Pero bueno, para eso hay que esperar a que eso se consolide, ¿no? Y que Argentina no solo ingrese a partir de enero de 2024, sino que las relaciones comerciales entre Argentina y los países históricos de los BRICS, más los nuevos que se están sumando, empiezan a dar frutos, ¿no? Que Argentina pueda incrementar exportaciones a esas regiones, ¿no?
Federico, tengo una pregunta casi política, en función de entender tu profesión como economista, ¿no? ¿Por qué crees que no se refuta abiertamente todo lo que plasma Milei, teniendo en cuenta que los datos demuestran que aquello que está postulando es fácilmente rebatible?
Bueno, no sé si no se cuestionan, digo, somos muchos los que cuestionamos y decimos que la globalización es una medida totalmente impracticable dada la situación actual, y es más, digo, me animo a decir, no solo economistas o trabajadores de las distintas disciplinas, ¿no?, de este lado de la grieta, por ponerlo de algún modo, sino también incluso economistas ortodoxos, ¿no?, más convencionales, han salido a cuestionar este plan de globalización. Parece que es una medida que tiene mucho impacto mediático, y eso hace que, bueno, que tenga mucho ruido, pero insisto en que a nuestro entender es bastante impracticable dada la situación actual, ¿no? Se necesitan 50 mil millones de dólares para dolarizar al tipo de cambio paralelo actual. Como no los tenés, y no los vas a poder tener, porque nadie en esta situación, en donde Argentina se encuentra altamente endeudada, va a venir a prestarle esa cantidad de dinero. La alternativa es una mega devaluación que licúe, ¿no?, las distintas variables de la economía, entre ellas el salario.
Ahora, en términos ya más abrevando en el campo nacional y popular, ¿qué tipo de impacto puede tener la medida del establecimiento de la moneda digital en términos de, bueno, poder generar algún impacto económico que implique mayor distribución de la riqueza y también mayor control fiscal?
Bueno, me parece que todavía faltan algunos datos, ¿no?, para saber bien de qué se trata esto de la moneda digital argentina. En principio, creo que le serviría al Estado Nacional para poder dar más información o llevar más trazabilidad de transacciones económicas y, por ende, mayor posibilidad de combatir la economía en negro, de algún modo. Ahora, no veo que en la práctica cotidiana de todos nosotros vaya a haber cambios sustanciales. Digo, va a funcionar como una transacción bancaria, un pago con tarjeta de débito, o una operación como la que ya utilizamos, solo que tiene una tecnología distinta atrás, y que eso puede generar alguna ventaja para el Estado Nacional, ya sea mayor inmediatez, menores costos de transacción, y esto que te decía, ¿no?, la trazabilidad de los intercambios económicos, que eso ayude a mejorar la recaudación o combatir la informalidad. Pero hasta ahora, digo, dado que todavía se conocen pocos datos, yo no veo un cambio radical en esta moneda.
¿Han podido medir desde el centro el impacto de las últimas medidas que tienen que ver con la devolución del IVA o parte del IVA y también del impuesto a las ganancias, o todavía no tienen mediciones en torno a cómo es este impacto y qué es lo que está produciendo en los sectores populares?
En términos tributarios, hay estimaciones, ¿no? Espera que Argentina, el Estado Nacional, en verdad, pierda 0,8% de PBI, términos de recaudación de impuestos a las ganancias, y un punto coma uno, un punto coma dos por devolución de IVA. Ahora, también es cierto que esa devolución de IVA y esa eliminación del impuesto a las ganancias son pesos que vuelven a los trabajadores y, por ende, van a incrementar el consumo, van a incrementar la actividad económica y, por ende, también la recaudación. Entonces, parte de esa pérdida que el Estado resigna cobrar a través de estos impuestos lo va a ver a través de este círculo virtuoso de la economía, ¿no? Va a volver al Estado por mayor actividad y mayor recaudación de impuestos a partir de ese nuevo consumo. Entonces, hay una recuperación de ese ingreso. Después también hay todo un efecto multiplicador en la economía. Es algo que está estudiado y es empíricamente comprobable. Cuando el Estado gasta un peso en la economía, la economía no crece solo un peso, sino que eso se multiplica, ¿no? Porque lo recibe un jubilado, ese jubilado va y lo compra en el almacén, se da vuelta y lo vuelve a gastar, y así sucesivamente, pues eso va amplificando ese impacto positivo en la economía. Entonces me parece que son dos buenas medidas para recuperar los ingresos de la mayoría, ¿no? La devolución de IVA impacta aproximadamente 20 millones de beneficiarios, es un número, estamos hablando de dos terceras partes de la población adulta. Eso sin duda va a ayudar a recuperar el ingreso y a que el consumo el año que viene sea uno de los motores del crecimiento.
Federico, ¿esto puede revitalizar al mercado interno que está bastante vapuleado o faltan otras medidas complementarias para poder generar esa revitalización del mercado interno?
Sí, creo que va a ayudar a revitalizar el mercado interno. Quizás lo complementario, lo que falta es que el proceso inflacionario empiece a desacelerarse para que esta recomposición de ingresos no quede licuada, ¿no?, por la inflación. Si la inflación sigue disparándose y le sigue ganando a las paritarias, le sigue ganando las actualizaciones de prestaciones sociales, jubilaciones y demás, bueno, es muy difícil que el consumo entonces repunte, ¿no?
Por último, Milei acaba de decir, y me río porque estábamos hablando de la dolarización, que a cuanto más alto esté el dólar, mejor va a ser mayor posibilidad de dolarizar va a haber. Efectivamente, lo que están queriendo es destruir precisamente el mercado interno y la matriz de consumo en la Argentina, generando una burbuja que nos puede llevar a un abismo del cual va a ser muy difícil retomar después, ¿no?
Sí, lo que dice es cierto. Cuanto más destruido esté el valor del peso, es decir, cuanto más se devalúe nuestra moneda, más fácil va a ser dolarizar para ellos que lo quieren implementar, ¿no? Ahora, un tipo de cambio más alto, es decir, una mayor devaluación inicial, que es la que dice Milei que se necesita para dolarizar, va a implicar, como contracara, precios más altos y por ende salarios más bajos. Entonces, lo que está escondiendo esa frase es eso. Sí, si nosotros devaluamos inicialmente un 2.000 o 3.000% y después llevamos a cabo la dolarización hasta pueden sobrar dólares. Claro. El hecho es que nuestros ingresos pasarían a ser $10, ¿no?, mensuales, $15 mensuales.
Ahí sí estaríamos en riesgo o al borde de la hiperinflación también.
Bueno, inicialmente seguro, una devaluación de esa magnitud, vimos lo que pasó con una devaluación del 22%, imagínense lo que puede pasar con una devaluación de arriba del 100, del 500, del 2000. Eso sin duda impactaría en precios y dada cómo funciona la economía argentina, con la rapidez que se actualizan las distintas variables, precios, salarios, tarifas y demás, bueno, eso sin duda empujaría a la hiperinflación. Incluso una economía dolarizada podría continuar con inflación en dólares, ¿no? Porque si los salarios se pulverizan por esa devaluación inicial, pero los sindicatos reclaman aumentos salariales ahora en dólares, bueno, eso podría generar una inflación que continúe en dólares, lo que sería mucho más perjudicial porque además impactaría negativamente en la competitividad de nuestro país, ¿no?, respecto a las economías con las que comerciamos. Entonces eso generaría mayores problemas, podría generar destrucción de empleo, digo, futuro. Más si encima se le agrega una apertura comercial como la que también propone Milei, ¿no?
Federico, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia para poner blanco sobre negro sobre algunas cuestiones que todavía no quedan en claro para muchos y muchas. Así que te reiteramos el agradecimiento y será hasta la próxima. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias por su
mano. Abrazo grande. Así escuchábamos a Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.